En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva. Una presentación de Junto a Ads, este marzo llega con puro buen trato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Al Pizarrón aquí por Radio Agricultura. Miércoles 25 de febrero del 2026. Ya que este mes se pasa volando, ¿eh? Históricamente como que se encuentra, es más corto, pero se encuentra aún más corto cuando es periodo de vacaciones. Oiga, sigue el Festival de Viña, anoche tuvo para todos los gustos. ¿Lo vieron ustedes el festival?
Tuve oportunidad anoche, me tuve que quedar trabajando, pero las noches anteriores sí, anoche no.
Ya, al humorista creo que le fue bien. Se esperaba, parece que
no me gustó mucho en lo personal.
Ya, bien,
pero pues le fue idea, bien y eso es buena idea, así que muy bien.
Primen todas las opiniones.
Primer grupo musical maravilloso.
¿Sí? ¿Sí? Al Jesse Joyce.
Sí, muy bueno.
Ah, mira.
Muy bueno.
Oiga, parto presentando porque hoy día tenemos panel de análisis institucional, llamémosle así, entre legislativo, jurídico, económico. Así que parto presentando a los extraordinarios panelistas del día de hoy. Las damas primero, como corresponde. Ella es abogada e investigadora del Centro de Estudios Faro de la Universidad del Desarrollo, Fernanda García. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida.
Feliz de acompañarlos. Muchas gracias. Bien.
Un honor tenerte aquí, Fernanda. Y también al docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, don Pablo Barberis. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, mucho gusto. Gracias por la invitación nuevamente.
No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Oiga, así tema como para empezar, digamos, ayer fue el discurso del Estado de la Unión, allá en Estados Unidos, casi 2 horas. Superó a Clinton, de hecho, lo extenso del discurso ahí del presidente Trump. Yo debo ser de los pocos que lo disfruté escuchándolo, me lo vi completo, así que debo confesar eso ante todo Chile. Lo escuché completito, habló de economía, inmigración, exhortó a los demócratas ahí, que obviamente no se pararon casi nunca a aplaudirlo, premió, entregó varias medallas y héroes de guerra, habló de lo de Venezuela, de Irán, en fin, fue un discurso que es como la cuenta pública nuestra, para que nos entendamos acá, pero obviamente dijo lo que había hecho, pero también dijo cosas que va a hacer. Habló el tema del voto, habló como varios temas que como que de una u otra manera no inciden. Así que no sé si tienen una palabrita, si quieren pronunciarse respecto a eso.
Yo también vi una parte, y le encontré muy interesante, desafío permanentemente al Partido Demócrata, que no se paró nunca. Y anunció algunas leyes que me parecieron buenas, de sentido común, bastante interesante. Lo que no estoy de acuerdo, obviamente, porque es su discurso, el famoso fraude electoral que tuvo el hecho anterior, que quiere eliminar el voto
por correo.
Por correo.
Salvo para los militares.
Salvo para los militares están extranjeros, específicamente. Pero creo que ese punto está de más, porque ya está claro que la perdió tiempo atrás y nunca hubo fraude. Pero está bien, pues va a morir en la suya. Pues el resto de las leyes que propone que el Congreso la apruebe me parecieron de toda lógica. Sobre todo el tema de cuidar la migración y la seguridad interna me parece muy muy bueno.
Sí, como que nos pueden servir de orientación a nosotros quizás también, considerando el gobierno que viene, Fernanda.
Sí, totalmente. Yo, a ver, también destacar un poco, si tú quieres, dentro del esquema propio o de la PIB mismo que tiene Trump con sus electores, con la fuerza electoral que tiene Estados Unidos, un poco esta idea provocadora de, a mí como abogado me hizo un poco ruido, podemos conversarlo, el tema de cuestionar las decisiones de la Corte Suprema, tiene una mayoría electa por él. En el fondo, este tema de un poco el contrapeso de los check and balances del sistema democrático norteamericano, lo encuentro como interesante, como ver cómo va a ir evolucionando ese debate interno de las distintas ramas, ¿no es cierto?, del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, sin duda el tema de los aranceles que nos interpela directamente a nosotros, y en ese sentido un poco nada más que nuevamente lamentar un poco el deterioro que ha experimentado la conducción de las relaciones de la política exterior chilena, ¿no es cierto?, en los últimos 4 años, porque lejos de lo que se habla mucho de servilismo, se sugiere que hay servilismo de circunstancias, que lo único que un país chico como nosotros tiene es la diplomacia. O sea,
no nos
queda más que eso. Y lo único que se ha hecho estos últimos 4 años es degradarla. Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, qué dura la tiene la administración entrante respecto de recuperar confianzas y, en fin.
Bueno, y sobre esa recuperación de confianzas, precisamente, vamos a empezar ya con los temas de hoy, porque la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, presentó lo que es el retrato presidencial. Todos los presidentes, usted sabe, tienen su retrato oficial, que después podemos conversar la curiosidad histórica, porque muy pocos presidentes, si es que no un par nomás, aparecen sentados, la mayoría aparece de pie. Y eso tiene una explicación jurídica histórica muy bonita, ¿eh? Don Bernardo. Bernardino Bravo Lira lo explica muy bien en sus libros, así que después podemos dar la lata con esa, con ese dato cultural del día si nos queda tiempo. Bueno, presentó esto, tiene todo un simbolismo, un comunicado de la oficina del presidente electo, dejar atrás la tormenta, aparece caminando, dando la obviamente la señal de que está avanzando luego de todo lo que ha sucedido en el país, las crisis que se han vivido, pero lo que más llamó la atención es el uso del escudo de la República, el escudo nacional que está bordado en el centro de la banda. El comunicado de la OPE, de la oficina del presidente electo, dice que esta elección responde a una tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas. Bueno, aquí empezaron los problemas porque un abogado de la plaza, vamos a decir, no es ni siquiera su nombre porque creo que no viene al caso, presentó un requerimiento a la Contraloría, o hizo una denuncia a la Contraloría porque supuestamente se estaría mal utilizando el escudo de la República de Chile, y él cita una ley del año 1912 precisamente, la ley 2597 o 2597, donde se establece en el artículo 2 cómo debe ser la banda presidencial. Claro que el colega se le olvidó, parece, no sé, hay un criterio que se llama criterio temporal de las leyes, que una ley posterior modifica la anterior, y se le olvidó, parece, no revisó o tenía el computador malo, que hay un decreto, el 1534, de diciembre del año 67, 1967, gobierno del presidente Frei Montalva, bastante más avanzado en el tiempo, donde se regula y se modifica precisamente también esta ley, y habla del estandarte presidencial. El estandarte presidencial lo puede usar solamente el presidente de la República, y está compuesto por la bandera nacional y el escudo de armas de la República. Y esta ley habla que el estandarte es de uso exclusivo del jefe de Estado. Por lo tanto, en mi modesto punto de vista, no habría ninguna ilegalidad como para introducir la conversación. Pero esta es la polémica, y así están dadas las cosas. Fernanda.
Ya. Obviamente yo ni el de 1912, soy abogada y me considero una abogada informada, pero ni el de 1912 ni el de 1967, siendo como tú lo dices, evidentemente está derogado tácitamente el anterior, y por lo tanto el que rige es el otro. Cuando está viendo un poco la pauta, mi aproximación también desde el derecho es de fondo, y tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo puede haber tanta falta de pudor en el análisis de una situación presente jurídica? ¿Cómo puede haber tanto tiempo para escudriñar en la normativa de 1912 cuando acabamos de enterarnos que se firmó un decreto que de un tema que teóricamente estaba en estudio, en evaluación, uh-huh. Y a los dos días el decreto se anula, y lejos de ser la primera vez que vemos una
desprolijidad
a la ley cable con China, y lejos de ser la primera vez que vemos una desprolijidad de este tipo desde el punto de vista del derecho, es inevitable no recordar el episodio de la firma del contrato de la venta de la casa del expresidente Allende, ¿no es cierto? Sí. Y cómo también hubo que resiliar ese contrato. Sí. Entonces, y que son errores gruesos. Cuando el senador Allende decía, yo es que en realidad no sabía, la ley se presume conocida para todos los chilenos, es un privilegio.
Tenía que saberlo,
pero además por el ejercicio de su cargo, y además todos los asesores jurídicos se lo deben haber hecho presente. Entonces, cuando veo este nivel de rigor, como dices tú, además equivocado.
Ignorancia,
¿no es cierto? Pero aún así, el tiempo de dedicarle a esto y no ver, o sea, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, con escándalos como el que estamos viendo hoy día, con la anulación del decreto, y a la vez el tema del contrato Allende, y así sucesivamente, así que vamos para acá, tras estos cuatro años, lo encuentro desgraciadamente de mala fe, y además una falta de aprendizaje de las lecciones que les debería haber dejado este periodo dentro del gobierno.
Tal cual. Oye, Pablo, profesor, tengo que decirle, Pablo Nomás. Pero mira, tú como economista, como docente, o sea, este debate yo creo que te debe parecer francamente bastante trivial, considerando la gravedad de los problemas que hay en Chile, y ahí me sumo a la pregunta que se hacen todos quienes nos están viendo y escuchando: habiendo problemas tan graves en Chile, estarse preocupando de esto.
No, yo creo que este es un tema inútil, que tener harto tiempo libre para dedicarse a algo tan improductivo, siendo que hay hartas prioridades y harta urgencia al país. Y no le daría más segundo a esto, la verdad, creo que no vale la pena analizar el
tema. Muy económica tu respuesta, bien.
El tema de 1212, cuando hay otra ley 40, 50 años después, ¿sí? Y una discusión inútil, no tiene ningún sentido.
Sí, es que eso es lo grave al final, o sea, uniendo lo que decían ustedes al final, habiendo tantos problemas tan graves, la gravedad del tema, que aquí también lo hemos analizado, este tema con China, el famoso cable, que es mil veces más grave que esto por lo demás, entonces como que estarle dedicando tiempo a esto, versus lo otro, como seguro que hay una descompensación o una falta de visión.
No se entiende, la verdad, como muchas cosas que lamentablemente ocurrieron estos últimos cuatro años.
Claro, no, entonces se entiende. Es como un poquito mucho, diríamos. Bueno, y le vamos a hacer caso al profesor porque este tema económicamente no rinde, no va para más, digamos. Así que vamos a pasar a los temas que sí aportan al país. Oiga, porque me dicen que en Chile se va a otorgar el Premio Nobel de Medicina, parece, porque la Contralora, impresionante lo que logró.
Ah, bueno.
Impresionante. Sí. Se sanaron todos. Así que,
un millón de licencias menos en 12 meses.
No, así que van a investigar porque una sanación masiva. Oiga, pero más allá de la ironía, efecto Contraloría. En el año 2025, escuche bien, hubo un millón menos de licencias médicas y lideran las emitidas por enfermedades mentales. El informe de la suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, detalló que el año pasado se emitieron 1.034.791 menos de licencias comparadas con el año 2024. En específico, durante el 2024, se emitieron, escuche bien, 8.051.261 licencias médicas, mientras que el año 2025 el total alcanzó a 7.016.470. Entonces, esto, contexto, el año pasado la Contraloría, después de una fiscalización, se revela, obviamente, que hubo funcionarios que mal utilizaron esto. Entonces, esto se engarza en un contexto institucional, si ustedes quieren verlo así, en donde se hizo el trabajo, se fiscalizó, pero se produce una baja bastante fuerte y esto tiene impacto jurídico, económico. Fernanda.
Sí, yo, desde lo que conozco, ¿no es cierto?, lo demás me entero y lo veo como una ciudadana más, el tema específico de la salud y de me sorprendo, me imagino que igual que todos los ciudadanos, de lo que yo puedo aportar, de lo que yo estudio, es la comprobación, la constatación, ¿no es cierto?, de cómo el ejercicio adecuado del poder, el ejercicio de la autoridad, el accountability de las autoridades, hacer efectivas las responsabilidades, tiene un efecto poderosísimo disuasivo. Nuevamente, no es por insistir, pero algo que pareciera que esta administración tampoco nunca entendió. Cuando se cuestiona tanto la posibilidad de terminar con la migración irregular, contando el número de aviones en el que caben los migrantes, producto de las palabras que del presidente electo, ¿no es cierto? Y se hace un cálculo que, francamente, obviamente es imposible de cumplir desde ese punto de vista. Claro. Lo que se pierde es el elefante en la habitación, que es cómo reacciona la ciudadanía, tanto la que está legítima como la que no cumple la ley, cuando ve que hay una autoridad que hace cumplir la ley. Ya para eso no se necesitan nuevas leyes, lo cual también generó una polémica enorme en su momento en la campaña, porque se dijo que era que se estaba tratando de saltar el Congreso. No es eso, es hacer cumplir la ley que ya existe. Y por otro lado, quedarse en el tema de si es que vamos a cumplir tal meta, versus la capacidad que tiene y lo ilustrativo y formativo que es respecto de la ciudadanía hacer cumplir la ley. Solo para cerrar, cuando se habla de que un gobierno no puede vivir como de la emergencia, sino que también hay un tema de batalla cultural o valórica, claro. Como dijo el otro día el futuro ministro Arrau,
sí.
También es batalla cultural mostrar cómo funcionan las cosas cuando hay disciplina, cuando hay exigencia de responsabilidad. Yo creo que ese es hay un campo enorme para que la nueva administración y sin duda Contraloría continúen dando el ejemplo.
Pablo, acá hay un tema, económicamente esto tiene muchos efectos, o sea, sin duda impacta, y obviamente cuando baja también tiene efectos positivos a mi juicio, porque se está ahorrando dinero y de paso se está terminando con esto que a todas luces era una frescura, convengamos. Entonces esto tiene un impacto bien fuerte en el país.
Mucho y muy grave. Estos últimos 5 años, más o menos, últimos 4 o 5 años, las licencias médicas han estado entre 9 millones y 7 millones, para redondear las cifras macro. Un año ha sido 8, otro 9, otro ahora bajó a 7, un año menos, o sea, un millón menos, un año otro, que es mejor noticia. Y ahí agradezco también, y creo que es muy importante decirlo, el rol fiscalizador informativo que tiene la prensa en general.
Sí.
Porque cuando se empezó a explicitar este tema en los programas de noticiero, temas de investigación más profundo, sí. Obviamente las instituciones que supervisan, que revisan, incluso los contratistas que tienen a los médicos que dan la licencia, empezaron a tener más ojo y empezaron a revisar mejor qué es lo que se está haciendo al interior de sus propias instituciones. Y hay hartos médicos que se están sancionando. Hay mucho médico extranjero también, lamentablemente, que viene con malas prácticas. Y ahí la prensa tiene un rol fundamental, y es bueno decirlo, y nunca tiene que dejar de hacerlo, que es la investigación y fiscalización. Eso es muy importante. Lo otro, las instituciones tienen que funcionar mejor, y lamentablemente hay una merma, yo creo, a nivel ético, funcional, de muchas instituciones que es bueno recuperarlas. Y yo creo que el anuncio del gobierno que viene en esa línea es muy importante. Y ahí la mano dura o mejor revisión que ha tenido la Contraloría también ha sido fundamental. Ahora, dicho eso, un poco técnicamente se hizo un cruce de base de datos, tampoco una tremenda inteligencia artificial que se usó, o sea, una simple base de datos que se cruzó, una pregunta cuestionando por qué no se hizo antes, digamos.
Exactamente.
Pero a buena hora se hizo, por lo tanto, ahí lo que queda es seguir fiscalizando, pero el secreto del éxito es el seguimiento de ello, porque no sacó nada con hacer tremendo anuncio que se hicieron.
Si no hay sanciones.
Tremendos datos macro que están claros, el diagnóstico está claro hace mucho tiempo, si no se ejecuta. Y ahí el tema de fondo es la ejecución, cómo se implementa el seguimiento y las sanciones simbólicas significativas, porque también si la sanción es tan menor, el incentivo de seguir
violando la falta
se mantiene. Entonces, una sumatoria de estas cosas, yo creo que esa es la clave de lo que tiene que hacerse en adelante.
Excelente. Oiga, lo que sí nos van a fiscalizar, no nos fiscalizan, pero es por amistad y por cumplimiento y por cariño, tenemos que ir a una pausa comercial. Así que usted lo vamos a fiscalizar, no tiene autorizado despegarse de nuestra sintonía. Vamos y volvemos.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti, es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
Ámame mañana. Un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura. Recuerde que somos la 92.1 y para que sintonice la radio, en Concepción la 88.1, en Osorno la 91.1. Aquí siempre saludamos a todo Chile porque el país es largo, hermoso y llegamos a cada rincón del país. Oiga, bueno, un tema económico, en economía como que el gobierno no nos da pausa, ¿eh? Porque no, cada día sale una, es como el aloe vera, mientras más se investiga, más cosas aparecen, y resulta que, pongámonos serio, y resulta que el ministro Grau, ministro de Hacienda, dice que el Ministerio de Hacienda, y valga la redundancia, sí recogió las advertencias del Consejo Fiscal que anticipaban un déficit. y responde a las críticas de Matías Acevedo. Matías Acevedo fue el director de presupuestos en el segundo gobierno del presidente Piñera, y él hizo una crítica en el sentido económico, obviamente, porque dijo que el gobierno desatendió las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, y además planteó algo que merece examen por lo demás. Dice que el Congreso Nacional debería investigar si existió un modus operandi para gastar por sobre lo autorizado, y afirmó que el exministro Mario Marcel habría tomado una decisión consciente, ojo, consciente, de apartarse de la meta fiscal. Bueno, ¿qué dijo el otro? Igual que el chiste, ¿qué dijo el otro? El ministro Grau respondió a estos cuestionamientos y dijo que los desvíos registrados durante la pandemia, cuando Acevedo encabezaba la DIPRES, fueron mucho mayores, le dijo. En el 2021 el déficit efectivo fue 7,7% y el déficit estructural superó el 10%, lo que está muy, muy por encima de la meta de ese momento, afirmó. Entonces, es el contexto, esa es como la, entre comillas, pelea, pero aquí hay que poner la pelota al piso, como se dice, y económicamente hay que explicarle con pera y manzana a las personas para que todos entendamos, porque sí. hay que aclarar bien de qué se trata esto. Parto contigo,
está Pablo. Bien, no, está bien. Mira, el escenario es el siguiente. El objetivo estructural del déficit del país siempre fue 1,1%, 1,1%. Y se anunció ya en el 2025 que el gobierno el año 2025 iba a terminar con un déficit cercano al 2%. Pero a mediados del segundo semestre ya se sabía que iba a sobrepasar el 2%. Y después se anunció a final de año, cercano a final de año, terminando el 2,8%. O sea, del 1,1 al 2, pasadito el 2, 2,8. Y el déficit estructural, formalmente, fue un 3,5%. Y este 3,5%, para que la gente entienda, estamos hablando más o menos de 13,000 millones de dólares de déficit. Esto es cuando yo tengo un sueldo y me endeudo descomunalmente y sobrepaso la capacidad de pago porque el sueldo no me alcanza. Claro. Y en este caso el Estado de Chile, el gobierno, se endeudó equivalente a 13,000 millones de dólares. Y eso, las razones que se dan, obviamente, es porque se calculó bien o mal, en este caso evidentemente mal, la línea del ingreso. Es decir, creyeron que iba a entrar más plata al Estado de lo que realmente entró. ¿Dónde falló el cálculo? Falló primero por los impuestos, o sea, el tema de los impuestos, la readecuación fiscal todos los años, la declaración renta, dijeron que iban a recibir X y recibieron X menos 1. Segundo, especularon con el precio del litio años anteriores, donde el precio hubo un momento que se desplomó, estaba muy bajo y pensaron que iba a ser un ingreso mayor y tampoco ocurrió. Entre otras razones más, porque una sumatoria de temas del ingreso, también la especulación respecto a que iban a retornar capitales nacionales y que iban a pagar cierto impuesto al retorno, cosa que tampoco ocurrió. O sea, hay distintas razones desde la línea del ingreso que no se cumplieron, ¿ya? Mal cálculo. Y el tema de fondo es que, por una parte, siguieron gastando, porque si yo sé que voy a tener menos ingresos, ¿para qué sigo gastando el mismo nivel de antes? Entonces, tendría que haberse apretado el cinturón mucho antes de lo que realmente ocurrió. Ahora, la discrepancia personal es que, si yo sé a principio de año, porque la declaración de impuestos una la sabe más o menos en mayo,
claro,
y el gobierno la debe de saber un poco antes. Entonces, si yo sé, ya iniciando los primeros meses del año, que sé con lujo de detalle cuánto es el ingreso que voy a tener a raíz de los impuestos que el Estado tiene, obviamente podría haberme apretado el cinturón y podría haber hecho un ajuste del gasto mucho más fuerte, mucho más eficiente de lo que se empezó a declarar a final de año, que dijeron que se habían escuchado al Consejo Fiscal Autónomo y que habían hecho ajuste en torno a 800 millones de dólares. Pero la verdad es que los 800 millones de dólares o 1,000 millones de dólares, que tampoco fue así, pero redondeando cifras, respecto a los 13,000, no tiene ninguna comparación. Por lo tanto, la discrepancia, insisto, personal, es que si yo sé que a principio de año voy a tener X recaudación fiscal, ¿por qué sigo gastando al nivel que estoy gastando? Entendiendo además que ideológicamente el presupuesto que presentaron para el 2026, que se aprobó en 2025, venía con mucha debilidad. O sea, rebajaron el presupuesto a salud, se le aumentaron no sé cuánto al de la cultura. O sea, una desproporcionalidad tremenda que no tiene sentido con la gravedad de la urgencia que estamos recogiendo el país hoy día. Así para el próximo año. Por lo tanto, este déficit es serio, se complementa además con una deuda del Estado en torno al 43% del PIB, y eso es lo que se hereda ahora para el próximo gobierno. Por lo tanto, el próximo gobierno, el Ministerio de Hacienda, tiene que tener una fuerte redistribución de los ingresos, ser mucho más eficiente en cómo se gastan los pesos y apretarse el cinturón donde pueda apretarse, ojalá sin dañar, y esperamos, y por lo menos así lo han anunciado, sin mermar los gastos sociales que ya están adquiridos, claro, que son muy importantes para muchas personas del país. Los programas sociales tienen que mantenerse, pero eso obliga, manteniendo los programas sociales, ser mucho más eficiente en cómo se gastan los recursos.
Obvio, claro.
Porque tampoco es correcto del viernes para el lunes rebajar esto en 6.000 millones de dólares como se anunció al principio. O sea, tampoco da para hacerlo. O sea, tiene que ser paulatino, pero tiene que darse una señal de austeridad concreta, pero con una eficiencia en el uso de los recursos fiscales.
Claro.
Y es el tremendo desafío que viene ahora el próximo gobierno.
El nuevo gobierno. Fernanda, en esta línea, como dice Pablo, y citando lo mismo que hablamos en derecho, hay cosas que se saben o se debían saber, porque un economista maneja o debería manejar estos datos. Entonces, como que uno dice, ¿para qué se endeudaron tanto? ¿Para qué gastaron tanto si sabían que los ingresos iban a ser menores, tal como señala Pablo recién? Y también la otra arista más institucional, si lo quieres ver así, porque aquí se habló que está la mejor directora de presupuesto de la historia y puras frases grandilocuentes, pero resulta que hasta, y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, hasta un niño de 7 años suma mejor. O sea, mandemos de regalo, no sé, unos porotitos, un ábaco, porque era cosa de sumar, digamos, calcular que los números no te daban. Entonces, como que institucionalmente algo falló.
Sí, muy de acuerdo, después de la completa relación que nos acaba de hacer Pablo respecto de cómo se fue corriendo, ¿no es cierto?, del 1,1 al 3,6, y que eso se traduce en aproximadamente 13.000, ¿no es cierto?, millones de dólares de desfase. Solo queda, desde el punto de vista institucional, tratar de responder la pregunta sin ser aventurados, o no es aventurado decir, dicho de otra manera, que la razón por la cual no se aprietan antes el cinturón es porque, y eso es lo triste, confían en que la gente de a pie, la mayoría de las personas, no entiende de qué estamos hablando cuando estamos hablando de déficit fiscal, de PIB, no entienden. Por eso creo que el desafío del próximo gobierno, además del desafío fuertemente económico que menciona Pablo, ¿no es cierto?, creo que va a tener que ser comunicacional para poder, sin caer en el facilismo y en la caricatura, que ahora, no sé, el gobierno ahora es inútil. Está bien, pero salgamos de ahí y ahora expliquémosle, porque la dueña de casa entiende cuando le dicen que si ya le decían que equivocarse por 6.000 era grave, ellos se equivocaron por 13.000. Esa idea la puede entender. También puede entender que si yo estoy endeudado, los intereses que me cobran, que es el problema del déficit estructural, se comen lo que puedo gastar en el presente. Y claro, ese es el problema de que el Estado tenga una deuda tan grande, que es que empieza a irse toda la plata, todo lo que va destinado a los proyectos sociales, empieza a ir en servir la deuda, en servir el pago de la deuda. Entonces, ahí hay ideas de fondo que yo creo que se tienen que poder comunicar también, porque es muy importante que la gente, si bien no maneje conceptos económicos muy sofisticados, pueda entender de qué estamos hablando acá. Lo digo porque, por ejemplo, viene ahora el cambio de gobierno, viene el 8M, está la discusión de la ley de esa lacuna, entonces cuando digan, por ejemplo, aquí este está muy financiado, no hay un problema, porque además esto va directamente al tema de cuánto van a descontar los empleadores de la planilla. Bueno, sí, pero cuando se dice que seguir recargando la mano en este momento al mercado laboral va a generar más desempleo, entonces aunque nominalmente tengamos beneficios para las madres y padres trabajadores de Chile, si no tengo trabajo formal, no tengo ningún beneficio, mis hijos no tienen ningún beneficio. Entonces, ¿cómo encontrar una manera, o el desafío de encontrar una manera de poder comunicar esa significancia a la ciudadanía en general? Me parece también muy muy relevante.
Sí, es un punto relevante.
Sí, súper buen punto ese que plantea Fernando.
Sí, y lo otro que quiero complementar es que es muy difícil, y nos pasa en el presupuesto doméstico de una casa, la familia, es muy difícil cuando tú ya tienes comprometidos ciertos gastos.
Sí, claro.
O sea, es difícil bajar los gastos cuando ya están dados.
Así es.
Entonces, ahí es donde hay que ser muy eficiente.
Y perdona, hay gastos que aunque quieras, no puedes
no se puede bajar.
Por ejemplo, si pagas dividendo, llevémoslo un ejemplo a una casa.
Claro.
Si pagas dividendo, luz, agua, ¿cómo lo haces?
Es difícil.
No. Ahora, y los imprevistos.
Y los imprevistos. Además,
que te enferma alguien en la casa.
Ahora, imagínate. El Estado, como es tan grande, hay que priorizar. Hay que priorizar.
Así
entonces
es.
Esa es la tarea que queda ahora. O sea, obviamente uno tiene que priorizar ciertas partidas en ciertos ministerios, servicios públicos, que claramente son más importantes que otros. O sea, lo que tiene que ver con bienestar social, sí, salud y educación son prioritarios, así por poner es un ejemplo, versus otros. Pero esa decisión es de lo que viene ahora el próximo gobierno.
Una decisión político-económica.
El gobierno que está saliendo ahora, evidentemente, ya los gastos los tenía, es un tema obviamente ideológico, comprometido con partidos políticos. Tampoco ayuda que haya más de 20 partidos políticos en el Congreso, porque hay compromisos con todo, digamos. Entonces también ahí se tranca la pelota harto, ¿no? Entonces, esos temas complejos son los que vienen ahora en adelante. O sea, esas son las conversaciones, yo creo, que son importantes abordar y llegar a acuerdo más allá del corto, de la miopía del corto plazo, del beneficio corto de un partido específico. Así hay es que buscar estrategia país, porque esto se proyecta más a largo plazo. Entonces yo creo que esa mirada más de estadista y lograr el compromiso de todos los actores públicos, civiles, claro, o políticos, digamos, es fundamental.
Sí, escuchando a Pablo, uno puede reflexionar, yo creo sinceramente, que así como elegir el camino al desarrollo es una elección, valga la redundancia, la mediocridad también es una elección. Entonces, pareciera ser que algunos eligen la mediocridad pudiendo elegir la grandeza, el desarrollo, el avance, el futuro. Entonces, son decisiones políticas, son decisiones institucionales, pero también obedecen a la voluntad de hacer bien las cosas. Lo que hablábamos un poco de antes, o sea, hacer bien las cosas es el desde, cumplir lo que corresponde, cumplir con los deberes es el punto de partida. O sea, nadie tiene que felicitarlo porque cumple con su deber, pero cuando esos deberes pasan a ser algo extraño, excepcional, uno se sorprende y se alegra que al menos alguien los quiera cumplir. Pero acá en el actual gobierno, tomando lo que tú decías delante, Fernanda, se han dejado de hacer varias cosas que como país estábamos acostumbrados a que se hicieran bien. Una de esas era la responsabilidad económica, fiscal, en fin. Entonces, que como que eso se perdió un poco.
Se perdió, y fíjate tú que yo también, tomando un poco lo que han dicho ustedes dos, es algo muy ideológico, porque lo voy a llevar a un plano nada que ver, pero a modo de botón de muestra, esta idea de, por ejemplo, a quiénes se va a premiar o recibir en la moneda para un desayuno cuando es la PAES, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Es un ejemplo bien básico. Por supuesto que hay grupos que han sido postergados, el esfuerzo de ciertos jóvenes y niños de Chile es muy meritorio y hay que ponerlo en valor más allá del máximo puntaje, sí, porque claro, es alguien que es capaz de revertir una adversidad estructural y tener resultados que, más allá si es el más alto o no es el más alto puntaje, son excepcionales considerando el contexto en el cual estudia esa persona. Dicho eso, eso no es razón para impedir que otras personas que quizá porque se supone tienen una situación privilegiada, por ejemplo, puedan ir a recibir un reconocimiento. No sé, que a esas personas se les va a dar una ayuda económica, por supuesto que no, la ayuda económica se tiene que focalizar, pero tú te fijas, hay algo muy ideológico. Sí. Es como, no es solamente ir hacia la mediocridad, sino que castigar todo lo que le suene a algo exitoso.
Entonces, quitar los patines, tú.
¿Eh? Así es, y a uno ahí, francamente, se pregunta, yo la verdad, en ese plano no veo mucho aprendizaje, y ojalá que todo sector cultural, político, que por mucho tiempo se identificó con la izquierda o la centroizquierda, logre tomar distancia de esta ideología tan cerrada que se ha tomado el último grupo que ha conducido el gobierno, y que es realmente es una visión decrecentista del buen vivir.
Claro, claro.
Lo interpretan directamente como asociado con el empobrecimiento, y ahí hay un matiz con lo que había antes. Ojalá en el fondo un llamado también no solamente al desafío del nuevo gobierno, que tiene estas metas claras, sino que también una conciencia general de que los que terminan más perjudicados con esa visión tan sectaria y tan ideológica son las personas más necesitadas en Chile.
Ese es un tremendo punto, Pablo. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que quizás tú lo puedas profundizar, porque cuando el país crece, se saca gente de la pobreza. O sea, cuando se avanza, cuando hay menos deuda, tienes más dinero para gastar en programas sociales, así cosas así. Entonces, como que también es un tema de responsabilidad político, moral, si tú quieres.
A mí me sorprende a esta altura, al siglo XXI, todavía que hay ideologías que privilegien los sistemas más totalitarios o lo que es la repartición, quitándole al que más tiene, al que menos tiene, porque uno, dependiendo con quién nos comparemos, vamos a ver cómo estamos. Entonces, hay que entender que independiente de la ideología, el país crece gracias al motor privado, porque sí, hoy día, mira, el Estado tiene un presupuesto que mueve la economía, básicamente el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, que son los que generan empleo y contratan empresas nacionales o extranjeras, etcétera, y dan movilidad de empleabilidad. Pero finalmente el motor de la economía es el sector privado, y eso es aquí en Rusia, en cualquier parte. Tú tienes que tener crecimiento en base al consumo interno, es decir, que la gente tenga plata para gastar, y eso sea cuando tiene trabajo. Segundo, exacto, la exportación. Las empresas de Chile se abren al mundo, generan trabajo, productividad, etcétera. Tercero, la inversión nacional o extranjera. Esos puntos han estado muy disminuidos estos últimos 4 años. Así entonces, es. ¿Qué es lo que no se quiere entender de esto? En un sentido sumamente práctico lo que estoy tratando de explicar. No es ideológico, es netamente económico. Y en la medida que el país crece económicamente, las arcas fiscales aumentan. O sea, es decir, la familia, la casa, tiene más plata para gastar porque tiene mejor sueldo. Y eso, en la medida que se dé, gana el país. En la medida que no se dé, o lo que ha pasado estos últimos 4 años, que el país creció en promedio en los últimos 4 años 1,9% solamente. Entonces, cuando el país tiene estrechez de crecimiento, un crecimiento muy austero, con un aumento de los gastos, evidentemente hay menor empleo, las empresas fabrican menos, se vende menos, entonces el país no crece. Y eso no tiene que ver con ninguna ideología, el problema es que algunos que todavía no lo quieren entender. Entonces tratan de quitarle al que más tiene, comparándolo no sé con quién, para repartir o regalarle al que no tiene, en vez de enseñar al que no tiene mejor educación, claro, mejores herramientas para capacitarse, buscar empleabilidad, fortalecer el sector privado, que es el motor de la economía, hacen o uno ve, digamos, señales distintas. El tema del desempleo, solo un paréntesis, el tema...
¿Para que hagamos la pausa? Encantado. Vamos y volvemos. Ahí volvemos de inmediato para que explique ese punto. Usted no se despegue. Vamos y volvemos aquí, al Pizarrón Radio Agricultura.
Este verano enfría tu hogar de forma inteligente con las mejores ofertas en climatización de Enel. Aires acondicionados inverter con tecnología ultra eficiente, modernos y pensados para tu bienestar. Compra hoy mismo en www.enelexstore.com y encuentra las mejores marcas, equipos y precios para climatizar tu hogar como se merece.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bsiseguros.cl y más $990 adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BSI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bsiseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta, tercer y último bloque aquí, programa de día miércoles con este panel institucional económico. Qué bonito nombre, ¿eh? ¿Eh? Le hace honor a lo extraordinario y distinguido que son nuestros panelistas del día de hoy. Oiga, como es tradición, ya esto es consuetudinario en ingeniería jurídica, sí, vamos a saludar al chat, pues, para retribuir ahí el cariño que ustedes nos dejan. Sergio Montero, saludos desde Punta Arena. Hoy nos va bien en Punta Arena, ya somos la 98.7, así que ahí tenemos ahí un buen grupo de personas que con mucho cariño nos escuchan y nos saludan siempre, así que todo nuestro cariño para ellos. Está Titi, mire, Titi, que también usted de Punta Arena. María de la Luz Lorente, mire, saludo hasta la región del Ñuble. Recuerde que todavía está acá el QR, ¿eh? No olvidemos a nuestros compatriotas que lo están pasando mal en Ñuble y Biobío. Siempre es tiempo de ayudar. Iván Andrés Ayala, muy buen miércoles, saludos al panel y al chat, saludos para ti también. María San Martín, saludos José Ignacio, mire, saludos para ti también. En fin, mucho, mucho cariño. Vi por acá a alguien, porque la Fernanda también tiene su fan club, ¿eh? Increíble. Aquí sí, pues. Mira, Mr. Andrews B. B. Qué bien, Fernanda, me interpretas completamente. Mira,
gracias, ¿eh? Me alegro. Qué
sí,
bueno.
Pues, sí, es como un piropo intelectual. Este,
me encanta, mejor todavía.
Bien, pues, así que, y todo lo demás, muy buen panel, excelentes explicaciones económicas. Mira, realmente, yo también he aprendido mucho, así que me sumo. No podría estar más de acuerdo con nuestro querido chat. Oiga, algo quedó pendiente que querías tú precisar del desempleo respecto a lo que estábamos hablando.
Sí, para complementar el tema del crecimiento económico, uno de los pilares, obviamente, el consumo interno, lo comentamos antes de la pausa, y eso implica que la gente tenga un sueldo para gastar. Cuando uno tiene sueldo, compra cosas, compra bienes, compra servicios, las empresas producen más, se crea un círculo virtuoso, las empresas venden más, por lo tanto contratan más gente. Y con un desempleo promedio de estos últimos 4 años, en torno al 8,5-9% que fue, obviamente es delicada la situación.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, no es solo pensar en el lucro de instituciones, sino que pensar en el desarrollo espiritual, bienestar social, salud mental, etcétera, las personas, porque no hay nada más gratificante que tener un oficio, tener una profesión, pero que se ejecute en un trabajo real, que tengamos una remuneración y que podamos vivir con la familia tranquilamente. Y eso se hace con crecimiento económico. Sí. Por lo tanto, si eso no se entiende, estamos complicados. Sí. Independiente de la ideología.
Oiga, hay otra cosa, les tengo una mala noticia porque hay dolor aquí. Un exministro manifestó mucho dolor. El exministro Mario Marcel reconoció los dolorosos, literal, dolorosos resultados en 2025. Esto referido al déficit fiscal, que ya algo estábamos hablando también antes. Defiende los gastos, mire, y apunta a la debilidad de los ingresos. Un poco lo que tú acabas de señalar, Pablo. Sí. En una columna, el exministro señaló textual: los datos generaron una comprensible preocupación en la opinión pública. En eso estamos de acuerdo, porque los datos nos preocupan. Para quienes, dice, hemos hecho de la responsabilidad fiscal casi un objetivo de vida, mire, ¿eh? Una declaración de principio bien fuerte, los resultados fueron más bien dolorosos, ¿eh? Y le pongo el acento ahí, doloroso, no sé, le dolieron a él los resultados, pero yo creo que a los que más le duele a los chilenos, porque esto nos impacta a todos.
A todos nos va a impactar.
¿O no, Fernanda? ¿Cómo?
Sí, sí. Bueno, es doloroso, pero efectivamente yo esperaría, no puedo pronunciarme de él o del ministro Grau o del propio presidente de la República, porque además está como nota al margen, está como linchamiento que ha habido de todos los ministros, tanto en materia de relaciones relaciones exteriores, economía, sí. Todos los áreas, ¿no es cierto?, en que van arrojando problemas, reconstrucción, y el presidente, ¿dónde está el piloto un poco? Porque obviamente los ministros están para blindar al presidente, pero también ahí hay una responsabilidad, porque por lo que estamos hablando aquí hay un tema...
¿Política, dices tú?
Política, sí, política. Yeah. Yo soy una convencida, porque no he visto en él...
En el presidente
una reflexión, un mea culpa sincero. O sea, se han hecho meas culpas, ¿no es cierto? Pero no me parece, más que sincería o no, porque eso es un psicologismo, es algo subjetivo, puede que sea
y
muy
no
sincero.
Saberlo,
pero intelectualmente no basta con decir yo reconozco un error, me hago responsable. ¿Qué es hacerse responsable?
Claro.
Ser capaz de relatar la cadena, aunque no tiene que ser con gran detalle, pues es un suicidio político, pero de errores que condujeron a algo. Entonces, no basta con decir yo lo siento o esto me duele, tanto en el caso del ministro como el presidente de la República. Yo tengo que explicar en qué me equivoqué.
Claro.
Me tengo que explicar que si se recaudó menos por concepto tributario es porque mi reforma
fue mala.
Fue mala porque terminó contrayendo la capacidad de generar riqueza.
Claro.
Tengo que hacer esa mea culpa, que si es que yo puse las 40 horas y el Banco Central me dice que las 40 horas junto con el sueldo mínimo...
¿Descalificaron al Banco Central?
Exactamente, y lo descalifiqué y me equivoqué, porque en realidad la realidad... Entonces yo tengo que reconocer eso, no basta con decir me equivoqué, porque eso no da cuenta de una reflexión y de una autocrítica real. Eso es para la foto. Me hago responsable, es como cuando los niños chicos uno los reta en la casa y dice, papá, perdón, y después de nuevo el chocolate lo roba, y de nuevo lo saca. No, ¿qué es lo que aprendiste? Entonces, esa reflexión a mí yo la veo muy ausente. Entonces, no es que yo no crea en el dolor del ministro Marcel, yo lo creo, pero me parece que están al debe, y iremos viendo en los meses sucesivos qué responsabilidades políticas también, no sé si es algo bueno para Chile, pero se pueden hacer valer, porque estoy con eso con el presidente electo, más vale la unidad, pero también un poco qué responsabilidades políticas se pueden hacer valer respecto de los errores que no se han asumido y que quizás tendremos la oportunidad de ir descubriendo también los meses que vienen.
Tal cual, lo que dice Fernanda es súper interesante, y en esto se parece el derecho y la economía, porque uno actúa sobre acciones, digamos, sobre hechos, digamos, sobre datos, si tú quieres llevarlo al plano económico. No nos podemos meter en el pensamiento de la gente, no podemos legislar sobre el pensamiento de la gente, pero sí sobre los datos, y los datos no mienten. Dato mata relato, como dice la frase, o como dijo un senador estadounidense, tú puedes tener derecho a tener tus propias opiniones, pero no tus propios datos. Y los datos son demoledores, dolorosos, sí, pero demoledores. Entonces, yo creo que ahí el gobierno que viene tiene un trabajo bien duro. ¿Qué crees tú, Pablo?
Bueno, efectivamente lo hemos comentado, tiene un trabajo duro, mucha racionalidad en los gastos, mucha eficiencia en cómo se distribuyen los recursos y cómo se ejecutan los planes. Acá el tema de fondo es cómo se ejecuta, cómo se implementa el plan de gobierno con los recursos que hay, entendiendo que tiene que haber un apretón de cinturón. Ahora, la reflexión de Marcel se agradece.
El dolor, dice.
El dolor que dice que fue para él, se agradece, lo encuentro sincero. Siempre he tenido una excelente opinión de él en lo personal. Pero lamentablemente, como bien dices tú, los datos son los que son y son irrefutables. Pero hay que entender los compromisos que están desde la mirada de los gastos. Quizá los gastos no se pueden bajar cuando ya están dados, digamos, y eso lo hemos comentado. Lamentablemente es así, pero se podría haber hecho algo mucho antes. Ya he priorizado mucho más eficientemente lo que hemos visto durante estos 4 años que no se hizo. O sea, esa es la discrepancia en lo personal que tengo con la reflexión de Marcel. Se agradece la reflexión. Entiendo que es doloroso para él, porque tiene una trayectoria tremenda, claro, nacional e internacional, de mucho prestigio, pero finalmente este gobierno gastó más de lo que debía gastar, errando los presupuestos fiscales de estos últimos 3 años. Eso es el dato duro.
Claro, claro. En esa línea, Fernanda, lo que decías tú me parece extremadamente interesante, porque ya puede haber mucho dolor, que no podemos entrar en ese ámbito, no nos corresponde tampoco, pero el dato es bastante claro, digamos. O sea, el dato es muy clarificador, es muy evidente, y como que se hizo poco por remediarlo también, como que, porque las alertas, como dice Matías Acevedo, parece que no las pescaron, entonces, y así uno empieza a escudriñar, y encuentra que varias señales como que las miraron para el lado.
Sí, y da la impresión de cara a los proyectos que se han intentado acelerar en este último tramo del gobierno en circunstancias de que había 4 años para darle un curso progresivo, curso progresivo a los autos, como decimos los abogados, para darle un
muy jurídica tu frase.
Muy jurídica, pero para acelerar el proceso,
claro.
Traer la sala cuna a discusión ahora, con cara en marzo. Yo
tuvo
en lo personal...
Tuvo cuatro años.
Entonces, aquí, y lo peor, caricaturizarlo ahora en circunstancias como un antifeminismo, aprovechando la coyuntura de marzo, cuando es precisamente lo contrario. La instrumentalización política del tema de la mujer es lo más antifeminista que hay. Y eso no quiere decir que no haya personas que, mi suegro, que en paz descanse, que era machista. Hay machismo, hay sexismo, sin duda. Yo no estoy negando eso. Pero lo único más machista que un caballero tipo Ángel Mercader, las auditoras mujeres que están acá, que me están escuchando, van a entender a lo que me refiero. Lo único más machista que eso es alguien que pretende valerse del tema del feminismo para lograr su objetivo político. Porque finalmente lo que se hace es usar un dolor real para conseguir una estrategia que en realidad, y como por lo demás dejó en evidencia cómo fue la conducta actual gobierno respecto del caso Monsalve y otras desafortunadas situaciones, no es nada más que una instrumentalización. Entonces, lo menciono, y a mí me convoca mucho el tema de la sala cuna, entonces dicen, pero ¿no es sexista la norma del 203 del Código de Trabajo? Por supuesto que lo es, pero cuidado, porque es más sexista traer la colación ahora en circunstancias que existe conciencia, y por eso me pregunto yo también respeto la trayectoria del ministro, pero qué importante va a ser en marzo que voces autorizadas, que no sean solamente del oficialismo, sino que de la futura oposición, sean capaces de decir, bueno, la situación económica no está como para seguir, por ejemplo, tensionando el mercado de trabajo, y eso no es antifeminismo, por ejemplo. Qué importante que esas voces, un poco esa reflexión, ese mea culpa, se traduzca en una ayuda al país y en un discurso que en el fondo sea serio.
Tal cual. Oiga, bueno, yo creo, soy de los que piensa que uno es tan bueno como lo último que hace. Así por lo es. Tanto, los resultados hablan por sí solos. Y yo creo que lo más bajo que puede haber es aprovecharse del dolor o utilizar el dolor para obtener réditos políticos. Porque el dolor de los chilenos, que son los problemas que viven día a día, no tienen que tener lecturas políticas con una doble intención. Tienen que tener soluciones. Y la mayor lucha que hay que dar, porque es el verdadero patriotismo, es derrotar la pobreza. Bueno, en fin, es una reflexión como para
pasar.
Oiga, aprendí muchísimo con usted, profesor, aquí Pablo Barberi, Fernanda, y también profesora de la Universidad de Desarrollo de Faro. Ha sido un gusto tenerlos, un honor. Y bueno, qué decirle con ustedes, gracias por el cariño. Esto ha sido un gran programa el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, aquí al Pizarrón por Radio Agricultura. Chao, que estén bien.
Chao. Que estén bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Una presentación de junto a Ads, este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.